Ahora, en Uniradio, Diálogos Comanches.
Las entrevistas más salvajes a nuestra cultura y el arte. Producción Fabiana Fernández.
¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo Diálogo Comanche. Estamos acá en la 107.7 FM en Uniradio. Tenemos a Diego Varela en los controles, a Fabiana Fernández en la producción y a nuestro querido amigo de cámaras que... Martín se llama, yo sé. Iba a decir Martín, pero no me acordaba el apellido. Dije el apellido de todo, digo, ¿cómo era el apellido de Martín? Claro. Dios sabe cómo es. Porque estamos transmitiendo para YouTube también. YouTube. Y tengo a Sergio Moreira.
Bien, bien. Yo de espaldas. ¿Cómo se ve YouTube? Creo que estoy saliendo, ¿no?
Usted está de espaldas. Sí, sí, bueno. Sí. Le favorece igual.
Sí, ese, sí, sí. Siempre, siempre. Ese plano es como justicia. El hombre misterioso.
Hoy tenemos... ¿Sabes por qué estamos escuchando Opa?
Ajá,
dígame. Porque tenemos a... Ana Tipa, acá, sentada a nuestro lado, que acaba de... publicarse esta edición, aparte
está caliente todavía, se siente el aroma
de estuario,
a páginas calientes.
Sí, Magic Time de Opa es esa serie que elige discos y hace el libro del disco. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida.
¿Qué tal, Joaquín? Muchas gracias por esta invitación.
Por favor, que te estás enterando que está saliendo, en tele también, ¿no?
En tele, bueno.
Y yo ahora hice la conexión, leyendo un poco tu biografía, hice la conexión, porque digo, claro, porque Sergio fue el contacto, porque sos cineasta en realidad.
Así es. Bueno, en realidad, esa realidad en la que se mezclan un poco todas las cosas, ¿no? Digamos que hasta el momento he sido más que nada cineasta, sí.
¿Y ahora devenís en escritora? O
devengo, por lo menos en parte, en escritora, pero lo hago con mucho gusto, ¿eh?
¿Es tu primer libro? ¿Tu primer obra literaria?
Mi primer libro, sí.
¿Y tu primer libro es de un disco?
Mi primer libro es de un disco.
Me encanta cuando se mezcla un poco.
Se mezcla un poco todo, ¿no? Porque se mezclan películas,
una
libros,
cineasta
discos.
Acaba de hacer un disco sobre un libro.
Sí, así es.
Al revés. Yo estaba claro.
Para hacer un disco creo que todavía no estaría preparada.
Es la que te falta para comprar. Y bueno, sí. La primera pregunta se cae de maduro. ¿Por qué Magic Time?
A ver, bueno, cuento un poco la génesis de este proyecto y cómo devengo en escritora, aunque antes había publicado una larga serie de artículos y trabajo como traductora hace muchísimo tiempo. Digamos que la escritura no me es ajena, entonces la oportunidad de escribir un libro para mí fue muy linda, fue muy grande y me alegró muchísimo. El director de la colección, que es Gustavo Verdecio, a quien conozco hace muchísimo tiempo, estaba un poco preocupado porque no tenía mujeres en la colección.
Ahí va. Claro,
perdón, pero viste que...
Sí, es verdad. No tiene, sí.
Los temas de...
Con razón, me rebotó. Les conté que me rebotó Raro. Yo quería hacer el libro de Raro y me dijo que no, que ya tenía uno del cuarteto.
Mira,
lo acabo de contar en otro programa, pero yo cada vez que puedo lo cuento esto. Claro. Gustavo, te odio. No, no pasa nada.
Sí. ¿Y eso por qué?
Porque ya había sacado un libro del cuarteto. Hay un libro que es de otra Nadia en las trincheras.
Sí.
Entonces dijo que no, que no quería repetir banda y no sé qué.
Ah,
digo, pero Raro es otra banda. Se llama igual, pero es otra. Pero no pude convencer.
Bien.
No, y no soy mujer. Digamos, voy mal por todo el lado.
No, lo cuento de manera un poco anecdótica.
Claro.
Seguramente ese no fue el único motivo.
No.
Pero, a ver, en ese momento era una de las preocupaciones de Gustavo que a mí me dio bastante risa porque... Bueno, todo esto, no quiero irme por las ramas, pero a veces me hace un poco de gracia, ¿no? Toda esta voluntad de inserción, a veces un poco forzada, ¿no?
Claro, pero bueno, me parece que
está bien.
Hay una etapa en que hay que forzarla para que se naturalice.
Para que después fluya, ¿no? Claro, claro. Quizás sí, eso me dicen algunos y algunas. Sí.
A veces una amiga muy feminista que una vez, yo tenía un programa cuando vivía en España que se llamaba Música Oriental. Y pasaba música uruguaya, la gracia estaba ahí, ¿no? En jugar, los españoles español escuchaban, pensando escuchar música de Japón japonesa, y eso. Sí. Y aparecíamos nosotros con radio y estas cosas. Entonces, yo hacía, tenía como el criterio de que en los 6, 7 temas que pasaban, porque hablábamos mucho, hubiera por lo menos una artista, una mujer.
Claro.
Y este, y mi amiga feminista de España me decía, qué cuota horrible, cómo una pasar la
mitad. Claro,
y a mí
claro,
una ya me costaba la vida. Este, imagínate. Bueno, entonces así fue que
no, a ver, esto era, extendimos un poco sobre esta pequeña claro. anécdota, pero en realidad fue lo que dio pie a luego.
Pero elegí un disco. Sí. ¿Fue así?
Ah, o sea, bien. Lo primero fue, ¿no te gustaría escribir? Bien. Me dijo, vos que escribís tan bien, ¿no te gustaría escribir uno de los libros de la colección? Y sí, le digo, me gustaría. Hola.
Acaba de entrar Cristian Fon. ¿Y ya lo se conocían?
Sí,
claro. Cristian conoce a todo el mundo, es como una cosa generaliza. Estaba hablando justo en el pase con el programa anterior, digo, y vamos, tenemos a Sergio Moreira y Cristian para hablar de cine, saben, 200 más que ya. Ana,
también para hablar de cine.
Y de música, porque el disco de Opa, que música también Cristian Fon. O sea, yo me podría ir hoy y dejarlos a ustedes, que lo harían mucho mejor que
aprovecho
yo.
Aprovecho para que esté escuchando la gente de Estuario, pues estoy esperando el ejemplar de Magic Time.
De Magic Time, claro.
Aparte es un disco que quiero mucho, sí, entonces sí. no me pienso perder esta colección.
Estábamos justo en ese momento de que le llaman y le dicen, bueno, elegí un disco y vos dijiste Magic Time.
Mira, fue tan casera la cosa en ese momento que le digo, ¿cuál es el disco de Opa? Aquel que tiene tal y tal tema. Le digo, porque a mí se me mezclan el claro. primero y el segundo. Se me claro. mezclan Golden Wings y Magic Time, porque yo tenía todos juntos en un casete. Entonces, claro. no tenía los nombres de los claro. temas.
Claro, sino... como lo joven que son, ¿no? ¿Cómo casete? No tenías en Spotify.
No, era una vida anterior.
Claro.
Bueno, en ese casete, que es algo que también cuento en el libro, aparecían, estaban grabados todos estos temas de manera más o menos desordenada. Pero
¿tenías alguna otra opción de disco o vos en cuanto te dijeron dijiste un disco de Opa?
No, dije un disco de Opa, le dije, bueno, ¿cuál era este que tiene tal tema? Y él me dice, ese es Magic Time. Bueno, le dije, quiero hacerlo sobre ese. Y le pareció bárbaro.
Porque, bueno, ¿Qué, viste que no sé si has leído algún otro libro de la colección, sí, pero vieron que tiene varios, como diferentes formatos, novela, algunos son ensayos varios, más musicales, sí, otros tienen casi como una entrevista incluida. ¿Qué por dónde lo agarraste esto?
Bueno, esa fue una de las características de la colección que me pareció más atractiva, que no se trataba de un libro de análisis musical, claro, además porque no hubiera estado a la altura, ¿no?, de hacer un análisis musical. No soy crítica musical, sí, ni bueno, sí, estudié música cuando era muy joven, pero no era mi papel realmente. Uh-huh. Se podía encarar como uno quisiera, leí varios de los libros, como bien dijiste, alguno es una novela, alguno analiza hasta los últimos detalles de cada tema.
De las notas, claro.
Exacto, había de todo y bueno, encaré el mío como me pareció a mí, que fue contando mi vínculo personal con ese disco que uh-huh. existe, contando cómo surge ese álbum, cómo se llega, pero yéndome muy, muy atrás, cómo se llega a la circunstancia en la que los creadores de ese disco están para que eso nazca. Pero no solo la circunstancia de ellos, sino una circunstancia casi mundial, te diría.
Claro, o sea, maravilloso. Cristian, si a vos te pidieran un libro de un
ya
disco,
me han pedido.
¿Te han pedido?
De la colección de Estuario, sí. Y bueno,
dijiste raro, no me digas nada. El tipo estaba traumado.
No. En la charla, creo sí. que nunca charlé de esto, de hecho. En la charla con Martín Fernández, yo escribí un libro para Estuario hace años, en el año 2011, y además he seguido de cerca la colección. Creo que de algunos fui prologuista y en otros estuve en la presentación, formé parte de la presentación. Hay algunos que me gustan mucho, otros con los que no conecté, pero ahí en la colección destaco, por ejemplo, creo que Medio Campo, Andrés Torrón, es un punto fuertísimo. Fines, de Ignacio Martínez, es otro punto muy, muy alto de la colección. Y yo propuse un disco que
Octubre,
de Carolina Bello. Ese no lo leí, pero está ahí en la lista.
Yo lo leí. Sí,
está bueno. En la torre de libros ahí esperando, que cada vez es más alta esa torre, sí, dicho sea de paso. El libro que yo le dije a Martín de Estuario que a mí me gustaría hacer porque no solo por la historia que hay detrás, sino porque es como una... Es curioso, es uno de los grupos más masivos que ha dado el Uruguay, y sin embargo nos cuesta apropiarnos de ese fenómeno, que es el disco Stop de Los Iracundos. Es el primer disco de estudio de Los Iracundos, que de hecho cumplió 60 años, la edición del disco salió en agosto del 64, pasó totalmente desapercibida esa efeméride. Y estamos hablando de un disco que fue... fenomenal, no solo, digamos, por lo que generó, que comenzó a marcar la expansión de Los Iracundos puntualmente en el continente. Es cierto, es un disco grabado en Argentina que sale a través de Camden, que era una subsidiaria de RCA, pero no dejaban de ser cinco pibes de Paysandú.
Seis pibes de Paysandú,
claro. Es que venían acá en camión a tocar el programa de Rubén Castillo, es decir, que cargaban sus amplificadores, instrumentos y demás, y que habían logrado, por hacer todo el circuito de bailes del norte sobre todo, tenían un bagaje brutal. Lo habían logrado, un sonido depuradísimo. Los instrumentales de Los Iracundos, ojo con los instrumentales de Los Iracundos. O sea, de un
aparte,
refinamiento.
El bagaje ese del toque en los bailes. Yo leí hace muchos años un libro sobre los Beatles y me acuerdo que contaba que la etapa que ellos tocaron ahí en Alemania, en un puerto para los marineros en Hamburgo.
Claro.
Que se queda todas las noches palo y palo.
Sí, dice 14 horas.
Se explican casi por eso, porque estaban horas y horas
dándole todo junto. Entonces, claro, cuando les tocó pasar un estudio, ya lo tenían. Bueno, pero nunca prosperó. La verdad, yo saludo mucho a la gente que le dedica tiempo, investigación, estudio para plasmar en un libro, que desde ya es una empresa no lucrativa, muy satisfactoria desde muchos puntos de vista. Y no descarto que volver a charlar sobre la colección. Ya ahora ya tengo como 3 o 4 discos más en la cabeza. Claro. Pero
ese es maravilloso. Sí. A Cristian lo tendríamos acá por muchos motivos, pero uno de ellos, así, Kenchi, es Bebo Humberto, Teatro del Anglo, viernes de 21 horas.
Sí, sí.
Dana Lieberman, Flor Infante, Pablo Llenar y Christian Ford haciendo de muerto.
Exacto.
Álvaro Carrero y edición de Juan Luis Granato.
Juan Luis Granato, sí. Bueno, Bebo Humberto es un poco mi regreso al teatro y a la comedia en con formato de elenco, obra de texto. Yo sinceramente no soy, digamos, de esos, no soy actor vocacional. Uh-huh. Es decir, actúo, puedo hacer un papel, ok, eso puedo hacerlo.
Todo el método, toda esa cosa.
No, mi formación ha sido siempre como, pasó por otros lados, entonces me cuesta mucho ensayar, me da mucha pereza. Lo que pasa es que viene Juan Luis Granato, cuyo trabajo en comedia yo venía siguiendo, y me pareció un director y un productor que ya estaba empezando a mostrar unas obras muy interesantes. Especialmente soy muy fanático y la recomiendo mucho, La Obra Que Sale Mal, en Teatro del Notariado. Es una joya. Claro. O sea, una obra que está pensada para que todo salga horrible. Claro. Es una obra británica y yo quedé maravillado con el trabajo físico que hay en esa obra. Sí. Que es mucho más importante capaz que el textual, ¿no? Sí. O sea, tenés que estar muy bien para hacer que todo salga muy mal, y hacerlo creíble. Y cuando Juan Granato me llama y me dice, mira, pensé en un papel para vos en esta obra española, cuando me dice que es con Flor, con Dana y con Pablo Llenard, y bueno,
está
y
bravo, así
me
que no,
gustó, claro. Pero después me mandó la obra y viste cuando te reís genuinamente con la obra y decís, sí, esto está bueno, esto va a estar bueno, y tal. Entonces dije, bueno, vamos a levantar un poco
la pereza
y volvemos a ensayar, y ahora la estoy pasando bárbaro.
Pero si pasaste la prueba del carnaval, el carnaval pasado, no hay nada que te canse más en la vida que el carnaval.
Ah, sí, el carnaval, ya más que cansar, yo creo que ya a esta altura te erosiona. te va limando físicamente, mentalmente.
Tiene todas las cosas que te pueden llegar a cansar, además de la actuación, el cantar, el bailar, el exponerte, encima concursás, y los dueños.
Sí, y además una cosa que, bueno, esto ya es muy personal,
la pasión.
Y es que cada vez me cuesta conectar más con las cosas que me enamoraron del carnaval en sus orígenes.
Y sí, claro.
Que sobre todo era el hacer comedia popular. Y bueno, yo lo que veo es que hay tablados que les va muy bien, pero que son los de las clases media y clase media alta. Los de mayor poder adquisitivo les va bárbaro. Y se ha vuelto un carnaval muy de pantalla y de concurso, muy de redes. Sí. Pero el tablao de barrio, que es el fenómeno más interesante de desembarco de artistas, de intercambio con el público, donde sea la cosa más genuina, y está flaqueando, hay poca gente, claro, poca gente joven en los tablados, y yo creo que buena parte del ecosistema carnavalero, artistas, directores y demás, somos responsables de eso también. Sí, lo hemos vuelto más como un concurso de popularidad y puntajes y rubros, y hemos descuidado que para mucha gente es la única posibilidad en el año acceder a un espectáculo.
Ver un espectáculo, exactamente. Ana, y a vos la pregunta sería, te la tiro, Cristian, en realidad, es ¿qué te enamoró de el cine en tu caso, al principio, y en este caso de escribir, de este disco y de este libro? ¿Qué fue? ¿Dónde está la esencia? ¿Cuál fue el motor que te empujó a dedicarte a esto?
Menos mal que no me preguntaste qué me enamoró del carnaval.
No te dije, no, ni lo no supuse.
Pensé que venía por la pregunta y estaba temblando ya.
Dar por supuesto algo así.
No, a ver.
¿Cómo te hiciste hincha del Saltimbanqui? Vamos a contarlo. Contame.
Además, mientras Cristian hablaba, pensaba en que desde que vivo en la esquina de Martínez Trueba, Isla de Flores, me desenamoré más todavía.
¿Tenés el carnaval metido en tu comedor?
Sí.
Tenés una cuerda de tambores tocando en el living.
Sí, claro. Todos los días prácticamente. Entonces sí, se hace un poco... esto de la erosión creo que es una palabra, claro, un verbo muy acertado para definir esa situación. Pero cambié de tema. Joaquín, se trata de contar historias. No sé si hay un medio por el que uno se debe fanatizar exclusivamente. Claro. Tanto en el cine, aunque lo que yo he hecho hasta el momento son documentales, como en la escritura, son historias, y son historias de personas, en mi caso, en el caso de mi cine, de personas no famosas, son personas que pasan, un par de aquí conocen mis trabajos y bueno, son personas.
A pesar que era sobre Sergio, digo, con razón hubiera sido comprensible, claro.
No iba a nadie a la
película. Qué malo. Y bueno, con Magic Time me encuentro en una situación un poco diferente, que es más de investigación, que es una faceta del trabajo que me gusta muchísimo también, ¿eh? O sea, la de investigar. Me pasé casi 5 años escribiendo este libro. Sí, yo sé que...
¿Ah, sí?
No, digo mal. No me pasé 5 años escribiendo, sino que desde que nació la idea hasta que el libro se publicó ahora, pasaron casi 5 años. Buena parte de ese tiempo se lo dediqué, sí, a la investigación, para tener todos los datos que necesitaba para contar esta historia como a mí me parecía que la debía contar. Claro. Entonces, con las películas es un poco diferente, no son películas investigativas, hay otro tipo de investigación que es la aproximación al protagonista y también a ver cómo voy a contar la historia de ese protagonista. Pero en definitiva, en ambos casos se trata de contar historias que creo que interesan y que creo que de alguna manera importan.
Pero Cristian dijo una clave que me parece que es algo que te acerca o te aleja a una disciplina. A mí me ha pasado. Yo actué en una obra de teatro y digo, uy, cómo cansa esto. Y entonces dije, voy a empezar a escribir teatro. Yo escribo teatro porque me cansaba mucho actuar. Pues yo tengo igual el nivel de cansancio un poco bajo físico, pero. Pero entonces yo decía, ¿qué te cansa más?
El cine cansa.
El cine cansa.
El cine es terrible.
Sí, sí.
Sobre todo porque son procesos, por lo menos en mi caso, el cine, esto de decir el cine, esto de decir el documental, son conceptos muy amplios, por otro lado, ¿no? Hay cine y cine, hay documentales y documentales. Los procesos pueden ser completamente diferentes. Uno puede, en determinada circunstancia, recibir un encargo de un canal, te damos un presupuesto de tanto y esto me lo terminás dentro de 6 meses. Bueno, el cansancio va a ser durante esos 6 meses, terminaste un producto, se termina la cosa. Pero cuando uno hace proyectos más personales, punto uno, los tiene que crear, los tiene que concebir. Punto dos, los tiene que financiar. Entonces, esa es una parte muy erosionante, con la que no se alcanza siempre el éxito de manera satisfactoria y mucho menos veloz.
¿Qué en tu caso sería? ¿Dónde percibirías el éxito?
A ver, el éxito es lograr una buena película, sea como sea. sentirse satisfecho con lo que uno ha hecho, ya sea un documental, ya sea un libro. Eso es el éxito. Si ese éxito además viene acompañado de una respuesta de lectores o espectadores, bueno, ahí el éxito es total. O sea, yo lo percibo así porque hago esto por eso. Es una vocación, es una pasión. Entonces, a lo que quiero llegar es ahí. Volviendo a tu pregunta que tenía que ver con el cansancio, sí, a veces tiene un costo de cansancio importante.
Claro, claro, el cine, sí, lo que me ha tocado vivenciar, recorre etapas y procesos larguísimos.
Como actor en Los Vidrios Rotos, ¿no?
Yo hice 3 películas como actor, con personajes. Siempre todas películas de títulos largos.
Yo dije Los Vidrios Rotos porque era muy largo.
Nunca me llamaron para Dos Hitler, por ejemplo. No, claro. Que es documental. No, claro. No, pero quiero decir, la primera película en la que trabajé es Otra Historia del Mundo, Guillermo Casanova. Sí. La segunda es La Teoría de los Vidrios Rotos.
Teoría de los Vidrios Rotos.
De Diego Parker Fernández. Sí. Y estoy viajando la semana que viene a Buenos Aires a presenciar la avant-premier de la tercera película en la que actué, que se llama El aroma del pasto recién cortado, con Joaquín Furriel y Marina de Tavira, que tiene la particularidad que es dirigida por Celina Murga, desde ya, y producida por Martin Scorsese,
eso tenés que ponerlo en tu...
No, es que me da un escosor...
Actué en una película producida por Scorsese.
No, por eso, me da un escosor o un escorsesesor, no sé qué, que del solo hecho de pensar de que hay planos donde Scorsese miró y dijo, corten ahí. No sé. No, digo porque una de las cosas que pregunté, porque en definitiva...
Salgo.
Claro, ¿qué implica ser productor? Vos decís, aparece la placa, dice el sobreimpreso, Martin Scorsese produce, ok. Claro. Y sí, recibía los dailies, que era la crónica de rodaje del día a día, los recibía, opinaba... Tomó decisiones en el montaje a medias con la directora. O sea, el tipo estuvo arriba de la película. Claro. No creo que vaya a Buenos Aires. Si llega a ir, bueno, caeré.
No lo abraces. Va a quedar raro que lo abraces. Te aviso desde ya.
Pero bueno, todas películas con títulos largos. Del aroma del pasto recién cortado tengo como mucha expectativa. Sé que le fue muy bien en Tribeca, que ganó mejor guión en el Festival de Tribeca en Nueva York. Va a estar en Biarritz. Ahora estaba en Cuenca, en Colombia. Bueno. Y bueno, después no... A ver, mucha expectativa, pero todavía no... no
¿Vos tenés una condición de que si son películas con títulos...
Sí, cortos, no actúo. No.
¿Puede ser que también votaras vos sos votante de los Globos de Oro con nuestro amigo Moreira?
Sí, somos
tenemos
votantes de los Globos.
O sea que si Ana Tipa, el tipo era un corrupto, armaba cosas corruptas. Si Ana Tipa quiere ganar su Globo, ustedes ya tenemos como 2 votos.
Seguro. Votá la que yo actúo, yo no puedo.
Esto está saliendo al aire.
Yo no puedo, pero vos podés votar la que yo
actúo. Cumplir más condiciones,
tiene que llegar la copia. Lástima.
Tiene que llegar la copia acá.
Esto, ¿viste? Ahí me salió el carnaval. ¿Viste? Entré a caminar, ¿viste?
Totalmente, claro. La famosa caminata de carnaval.
¿Qué wiki tomás vos?
Hablando de carnaval, para yo, como Ana no le gusta, no quiero involucrarte mucho en carnaval, pero quiero hacer una cosa que sí, observación.
El carnavalero no tiene que gustarle el carnaval, ojo que son cosas distintas.
Es verdad. Es muy bien.
No se achique, por
mi presencia. Yo creo que como Mozambique le hizo muy bien tu presencia.
Bueno,
creo que le dio todo lo de Federico, capaz que también la fusión Federico esa Pereira, con claro. Aristófanes también, pero me parece que el hecho que Horacio, lo que le faltaba, me parece, era, sin perder la esencia de que es Horacio mete un chiste maravilloso por carnaval, seguro.
Siempre.
Porque siempre, ¿no? Porque sí. El actor, Rubino. Recordamos La Piedra Preciosa. Y,
¿no? Horacio Rubino es sinónimo de humor propio, ¿no? Es decir, es su propia rifa, ¿no?
Paso por tu casa y te toco la bocina. Y dice, ¿te compraste un auto? No, me compré una bocina. Ese tipo de humor, Horacio Rubino, a mí me encanta. Pero me parece que vos le diste como un enfoque y lo tiraste como para otro lado, que le hizo muy bien a Mamosa bien y se reflejó en
y bueno,
mucho, ¿no?
Yo creo que eso fue el voto de confianza de Horacio, ¿no? Porque.
Te iba a decir, ¿le costó dar ese paso? Porque era como. Me imagino, como dueño guionista, estaba como aferrado.
No, Horacio sabía que tenía de alguna manera dar un golpe de timón a Los Momo, que es un conjunto clásico, que tiene sus particularidades, porque me parece que es el conjunto que va quedando, que ancla con la esencia
de
la parodia.
Es
decir, yo con el mayor respeto a los demás conjuntos entiendo que la línea de parodismo que a mí me interesa es lo que ofrece Momo Sapiens. Uh-huh. Después veo, como homenajes, tributos.
Presumo que no volvés este año, ¿no?
No vuelvo. Sí estoy participando del equipo creativo. creativo. Ah, bueno, estoy escribiendo.
Eso sea mucho.
Estoy escribiendo, participando con Homo Sapiens y con la murga, y con la murga Margarita. Mi hermano Xavier sale, sí.
Ah, bien.
Sale, Federico Pereira sale. Se da el regreso de un solista histórico como Miguel Villalba.
Sí, ¿no? Lo vi.
Y probablemente haya alguna que otra sorpresa.
Provincia de Nazarenos allá.
Bueno, viene ahí. Y probablemente haya alguna otra sorpresa que vamos a anunciar pronto en materia de presencia.
Ah, qué maravilloso.
¿Podemos decir que Cristian va a salir en los Disney en algún momento?
En algún momento. Está, nosotros tenemos un humorista en los Disney. Que
como nosotros dos hasta
ahora. Existieron los Disney.
Existieron. No, robaron, ah, no. Ya
la única idea buena que tenías. La única idea buena que tenías era el título y te lo robaron.
Existieron los Disney.
¿En qué año lo robaron?
Pa, ya por el 90, 91 salieron.
Claro, bueno, entonces yo me tengo que ir a un
antes
corte.
Antes de generarla, pero.
Sí, no, sí. Me quedan dos minutos y me voy a un corte. Pero antes, ya terminamos el carnaval, pero quiero meter una disciplina más con Cristian. Esto es así. ¿Qué es la radio?
Sí.
Porque, bueno, de hecho, en una de las películas haces de locutor, sí, de radio. Mm-hmm. Y justo hoy de mañana vi a José Luis Manzanares, que era la versión uruguaya de José Luis Perales, recreada por nuestro amigo Cristian Fo.
Sí.
Y la radio también es una máquina de comer guiones. Y vos, sí, te dedicás, es de los pocos espacios que se puede detectar en la radio donde se elaboran guiones.
Yo escribo 4 guiones por semana para radio. Y una cosa que aprendí charlando con Fernando Schmidt es, antes que nada, aceptar que el guión es, digamos, efímero. Vos estás horas para hacerlo, lo ejecutás en unos minutos, después queda on demand. Pero sobre todo genera, digamos, ese momento en el que estás ejecutando la radioserie o la canción en clave de parodia. Claro. Una de las cosas que con las que vengo trabajando más para hacer humor y que me genera más motivación son las herramientas que provee hoy por hoy la inteligencia artificial. Entonces,
¿vete ya GPT? Haceme chistes sobre...
No. A ver, uso ChatGPT, sí, uso, pero no de repente, tipo, necesito chistes sobre tal cosa. Pero estoy usando más que nada clonación de voces.
Ah, mirá.
Claro. Y también para generar...
A mí me habló mal el ChatGPT un día, porque le pedí chistes sobre diarrea y me dijo, eso es una enfermedad, sobre eso no se hace chistes.
Ah, mirá.
Digo, ah, bueno, no te lo tomes así, una cosa así, sí, increíble. Te tiene una moralidad.
Sí, una moral incorporada, ¿no?
Tiene, es el, sí, algoritmo, sí, de cristal.
Sí, 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 claro, sí, que es nuevo. Sí, sí. Que es nuevo. No, sí, y la última, sí, nos vamos a un corte. Ahora que estamos hablando de eso, de lo efímero y la permanencia, estamos hablando de dos cosas casi, o sea, la radio haces un guión, te lleva una hora, en 10 minutos se cepilla y ahora menos mal que queda grabado, pero
sí, antes
se lo llevaba el viento. Y por otro lado, las películas y los libros tenemos. ¿Cómo se llevan con lo efímero de la creación o con lo permanente? Vos, en tu caso es todo permanente, pero ¿cómo te llevarías si te dijeran eso? 5 años para hacer un libro que lo va a leer una persona, que le va a cambiar la vida y lo va a prender fuego y no lo va a leer nadie más.
Ay, esas preguntas.
Sí, que nos vamos a un corte. Y así nos vamos a un corte. ¿Querés que nos vayamos a un corte? ¿Me lo pensás?
No, pensé que ya te ibas al corte. No. A ver, en la creación de por sí hay una voluntad de combatir lo efímero, me parece. Porque ya en el hecho de crear, el creador está buscando permanecer, está buscando, digo, el que diga que no es así, yo creo que miente.
Mentí, Fon.
No. Lo que pasa es que son vehículos muy distintos. Sí, claro. Son vehículos muy distintos. La radio en vivo, digamos, el proceso creativo es, la verdad, es mucho más mecánico, es mucho menos rico desde el lugar de la generación, de cómo uno se involucra. Es decir,
y lo que buscás, ¿no?
La radio en vivo y en la tele en vivo, ¿viste? Se matriza una forma de trabajar y vos después la vas replicando. Uh-huh. Eso no es tan grato. Te genera un ejercicio, sí, pero capaz que no es tan grato. Y sí genera efecto y digamos el humor se consigue, pero a mí me gusta más crear sin tiempos, sin urgencia. Uh-huh. Me gustaría más poder crear, digamos, respetando los tiempos de la creación y la motivación. Que pueden ser largos o medianos, ¿viste?
Son circunstancias diferentes, simplemente.
Totalmente.
¿No? Depende del tipo de proyecto y creo que ninguno mata al otro. Pero lo que quería decir era que en la voluntad de un creador de crear algo único, personal, suyo, ahí hay una voluntad de permanencia muy importante.
Claro. O sea, y con sí esa frase me voy a un corte.
Bájamelo a gráfico.
No, no vamos, un pequeñísimo corte, 3 minutos y enseguida volvemos.
Vida universitaria.
Torneo Interfacultades de Ajedrez Medio Juego 2024. El Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario convoca a la comunidad universitaria a participar del Torneo Interfacultades de Ajedrez. La modalidad de participación será en equipos de 4 integrantes. Los ganadores recibirán un libro de ajedrez y una medalla. El torneo de ajedrez se realizará el 12 de septiembre de 18 a 21:30 horas en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Más información e inscripciones en bienestar.udelar.edu.uy.
Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio. Actualidad, entrevistas y todo lo que tenés que saber desde una mirada universitaria. Comunidad Udelar. De lunes a viernes a las 11.
En octubre nos concitan nuestras voces, sonidos, nuestra música. Simple 2024. Simposio Internacional de Medios Públicos en Español. Octubre 2, 3 y 4 de 2024. En la Universidad Benedictine, Chicago, Estados Unidos. Una invitación de Hispanic Public Media y de la Red de Radio Internacional Universitaria, RIU, Red de Redes.
Estas vacaciones de primavera volvemos a viajar en el tiempo con Ruperto Rock and Roll. Sí, un loco cavernícola, el señor siniestro, el sapo Ruperto y mucho más, con la música y la diversión de siempre. Ruperto Rock and Roll y la máquina del tiempo, desde el 18 al 22 de septiembre en Sala Zitarrosa. Entradas anticipadas en Ticantel.
Seguimos con Diálogos Comanches.
Porque la cultura es nuestro fuego.
Seguimos en Diálogos Comanches. Estamos acá en Uniradio, como todos los jueves, y estamos hablando de Huerfanita Films. Se estaba preguntando a la productora de Ana Tipa, que ha generado. Bueno, tu propia productora tiene que ver con algo de esto que estamos hablando, de la búsqueda de una creación propia, me imagino, ¿no? No depender de un productor que te diga qué filmar.
Sí, ese tiene sus inconvenientes porque evidentemente luego todo queda en tus manos y a veces es más cómodo poder delegar muchas cosas, pero sí, tiene que ver con eso, es correcto. Claro. Sí.
Y una pregunta, esta es para las dos también, pues estamos hablando un poco de lo efímero de la creación y con respecto a la creación también hay otra cosa que también hemos tocado al hablar de carnaval, que tiene que ver, al hablar de carnaval y de cine, y de que tiene que ver con lo popular y lo, digamos, el hecho de decir, bueno, voy a hacer un documental que se llama de dos Hitlers, ¿no? Que por ahí, o hacemos una parodia de para Homo Sapiens. O sea, hay quien dice que son dos cosas que están demasiado distanciadas y que es muy difícil, aparte, juntarlas, ¿no? Que la élite cultural, un tema difícil, complejo, lo aleja de la masa. ¿Y cómo hacer para eso, para acercar la masa a un proceso creativo complejo, o al revés, ¿no? No hacer simple los procesos creativos de masa? No sé si me entiende la pregunta, yo no la entendí, pero creo que la intención a la cual refiere se puede llegar a entender.
Yo creo que no están tan peleadas estas 12 puntas que vos mencionás. A ver, de mi parte, por lo menos, no hay ninguna intención de dirigirme a ninguna élite ni nada por el estilo. Hago lo que me parece necesario para contar la historia que en ese momento se ha presentado ante mí, la he elegido y he buscado la forma de contarla. Estas historias siempre tienen varias lecturas. O sea, quizá aquí sí hay una diferencia entre un grupo carnavalero y un documental o un libro. Hay varias lecturas, pero creo que una alguna de esas
lecturas. Tenés 20 minutos para enganchar a un público, tenés niños, gente de toda clase social, uno comiendo un chorizo allá en el fondo, ¿no?
Que bueno, la velocidad ya estás condicionado, claro, por un tema de velocidad, de inmediatez, le diría, claro, más bien, más que velocidad. En cambio, en lo otro, bueno, vos obligás al espectador o al lector a que te regale una o dos horas, en el caso del libro, varias más, de su tiempo, y se concentre en ello. Sí, claro.
Mira esta hipótesis. Yo vengo y te digo, mira, ¿sabes que hice un estudio certerísimo? Si haces una película sobre los panchos no es el grupo musical, sino sí, solo los franfrutes.
Ah, perdón.
No, claro, me imaginé. Los panchos capaz que era interesante. Sí. Los franfrutes. La sí, película de los franfrutes, y te aseguro que la ve todo el mundo. Ah, vos, ¿no te gustan los franfrutes? No, ¿qué harías en un caso así?
La haría.
Sí.
Por supuesto, claro.
Ah, yo siempre pienso que el único que se regalaría soy yo.
Es más, la haría inmediatamente, sí, porque buscaría un enfoque que conciliara la llegada.
Tu mirada.
Mi mirada con la llegada a ese público que come panchos con mostaza.
Claro.
Sí, claro,
claro
que sí, la haría inmediatamente.
La mostaza ya no, ¿sabes? El tipo lo pensaba.
No. Claro, sí, el productor me dice: no, la mostaza
la
ya
mostaza
no.
Sacala,
bueno, la mostaza.
No llegué a un acuerdo.
¿Cristian?
No, yo nunca sentí que, al menos, creo que a veces se arman en el imaginario colectivo como divisiones más profundas de las que en realidad se dan en los hechos. Es decir, por ejemplo, la ópera. La ópera, a principios de este siglo, era un género totalmente popular. Sí. Después, bueno, va adquiriendo, yo qué sé, otras lecturas, otras miradas, o el acceso a determinados espectáculos. La comedia nacional, que es el elenco oficial y que genera espectáculos de altísima calidad, digamos, tiene entradas módicas y también la posibilidad de traer bondis desde distintos barrios, instituciones y demás. Yo qué sé, yo creo que a veces esas, nosotros como espectadores también ponemos esas barreras. Uh-huh. Y me pasa a mí como espectador que muchas veces me he visto sorprendido por cosas que a priori no sintonizarían con mis intereses, y que después, cuando, digamos, en pocos movimientos tienen mi total atención. A mí eso te puede pasar de repente, yo qué sé, viendo... Vamos a llamarle una película documental que tiene una narrativa puntual y demás, pero bueno, una nota, un informe de televisión o de redes, ¿no? Sobre un tópico que de repente a vos no te interesa, de repente, pero una vez que lo estás mirando, ya captó tu atención y estás teniendo algo nuevo. Claro. Yo hago un ejercicio como... Yo hace años doy clase en la universidad, y uno de los ejercicios que hago es que cada quien presente un video pensando en la posibilidad que el resto de la clase no solo pueda aprender algo, sino eventualmente hasta tomar una recomendación, ¿no? Porque es, de alguna manera, darle algo en lo que ocupar su tiempo y su energía. Yo recuerdo, yo qué sé, alumnos que han dicho: voy a presentar un video sobre azulejos. Y claro, es una cosa tan cotidiana, y de repente empezaban a ver el video y hay diferentes tipos de azulejos con diferentes tipos de materiales, con diferentes combinaciones que le dan, y empiezan a hablar de la identidad del azulejo. Y cuando te querés acordar, soy un azulejista, ¿sí? Claro, la primera hora.
Acabo de ver 15 minutos de azulejo.
Claro, ¿viste? Claro. Entonces, a veces como que nosotros mismos, ¿no? Nos ponemos a decir: ah, yo no, claro, yo soy... A mí, yo soy el palo del rock, ¿viste? Y no,
y
yo soy...
Azulejo no, me
no, no, ¿viste? Y yo no te miro comedia romántica, ¿viste? No sé, estoy impostando X personaje, ¿no? Y no somos unidimensionales como, claro, espectadores. No nos interesa uno solo.
Coincido plenamente con lo que plantea Cristian. Es más, prejuicio. Además, me gustan los azulejos. Pero,
y la mostaza, le gusta.
Volviendo al caso de los panchos.
Sí. Y esta es más personal. Si ustedes tuvieran una oportunidad así, vienen bajo un extraterrestre y tienen que elegir obras que hayan hecho ustedes... y que digan: bueno, mira, me voy a presentar a mí mismo, y para conocerme a mí y para ver qué tipo de artista soy, lean esto, o miren esto, o escuchen esto. ¿Qué de lo que han hecho artísticamente elegirían como para representarlo, como tarjeta de presentación?
¿Quién va primero? Bueno, vos hiciste muchísimas cosas y yo pocas.
Tenés para elegir.
Para mí es más fácil.
No, a ver, bueno, dale, vamos a ver.
Yo elegiría la versión actual de mi película que se llama ahora Hitlerland y es el corte del director de Dos Hitlers, que cuenta toda la historia.
¿Qué hace un tráiler? ¿De qué va?
Dos Hitlers no la conoces, es una película que cuenta la historia de dos hombres que se llaman Hitler. Muy evidente.
Pero sí la conozco, sí.
Bueno,
sí, es totalmente distinto, sí, aparte, ¿no?
Sí, exacto.
No tiene nada que ver. Se llama Hitler por dos causas.
Bueno, acá es una historia en la que hay muchísimas lecturas, por ejemplo, que puede gustar verdaderamente a cualquiera, pero también creo que se puede analizar desde muchos puntos de vista. Estoy terminando un corte del director en el que cuento la historia completa, porque aquello era un esbozo.
¿Y por qué sucedió eso? ¿Razones económicas?
Porque pues sucedió por razones económicas, porque en aquel momento aquella versión estaba vinculada a un contrato que tenía que salir por la televisión, etcétera, etcétera. Bueno, como la historia, como pasaron cosas además y la historia quedó sin terminar, entonces sí le he dedicado también algunos años a terminar esta nueva versión. Y claro, quizá porque está muy cerca en el tiempo, siento que es la que más me representa.
La que mostrarías.
¿Y eso del mismo material o le agregaste material aparte?
Hay material agregado, sí. Sí, sí.
Qué bien. Hitlerland. Véala en su sala.
Yo no soy particularmente, digamos, no tengo una particular adhesión hacia ninguna de mis trabajos. Es decir, creo que todos me generaron algún aprendizaje, pero no como que no me enamoro mucho de la obra, ¿no? De todas maneras, hay cosas que sí me gustan, que las miro en retrospectiva y digo, esto está bien. Esto está bien hecho. Yo creo que el documental para televisión Vecino sobre Omar Gutiérrez, que estrenó Canal 4, que yo dirigí y guioné, eso está bien. Está bien hecho. Está cuidado, está con los recursos que había, tiene un trabajo de archivo fuerte, está bien guionado, las entrevistas están bien, es divertido. Tiene todo, tiene en una hora y tanto, tiene emotividad, tiene recuerdos, tiene, creo que alguien que no esté familiarizado con la figura de Omar Gutiérrez puede ver ese documental y entender un poco cuál es el rol que le cupo dentro de la televisión abierta y particularmente, y de la radio, y del impacto en la cultura popular uruguaya.
Claro.
Después, a nivel de lo que son artes escénicas, yo te diría que en teatro estoy particularmente, no sé si orgulloso, pero muy, a veces me como que me rasco la cabeza y digo, no puedo creer que haya participado en una obra que se estrenó en 2008 y que creo que hay un registro en YouTube, que es la obra La Divina Comedia Humana, a cargo de Jorge Esmoris y la BCG. Esa obra la sigo repasando en la cabeza y me parece que tiene una vigencia, una calidad, una excelencia en la interpretación. Yo no, en teatro, no, algo puede ser que haya hecho alguna otra cosa buena, pero de ese nivel, eso fue, no sé, premium. Una obra dificilísima, porque aparte tenía. A ver, laburar con Esmoris es un desafío muy grande.
Sí. Y la ves
atrás. Esmoris combina muchos lenguajes que yo los puedo decodificar, pero los hace de una manera única, porque en Esmoris convive la comedia del arte con el tablado de barrio, con el cine de Werner Herzog. O sea, todo eso es como un combo fuerte. Y además era una obra donde todos actuábamos, pero todos cantábamos, tocábamos instrumentos. Yo la miro esa obra y después vino otra inmediatamente que es como un compendio de obras de la BCG por los 25 años, se llamó Nacidos para Perder, que fue muy exitosa, ganó un Florencio y todo. Pero a mí me gusta más la otra.
Claro.
Me gusta más la Divina.
Yo el video de la BCG no engorda, lo tenía finito.
Eso es como también, viste, otro de los tantos movidas vanguardistas que tuvo el Flaco y la BCG, por suerte, porque aparte también está disponible, a mí me marcó muchísimo eso. A nivel carnaval, y yo creo que con Diablos Verdes en 2013, logramos un repertorio de esos que pasan los años y vos lo podés seguir escuchando, y está como muy noble todo lo planteado, lo que éramos todas azafatas al estilo de una chirigota. Habíamos hecho todas azafatas porque se había dado la fallida venta de Pluna y el famoso episodio del Caballero de la Derecha, el remate que no fue, todo un papelón de dimensiones, el préstamo del Bro y todo, y habíamos hecho eso, ¿no? Las azafatas en un vuelo que evidentemente se venía a pique, y hay momentos allí, momentos musicales y momentos de humor que están, me parece, que rayan como a gran altura. Pero te digo igual, esto
contestando sí, partiendo de la base que
no ver. Soy así como muy de mirar, viste, así embelesado, decir, pa,
salvo, linda carrera tengo.
Salvo con mis hijos. Claro. Salvo con mis hijos.
Con
un pulpón de vacío que hice el otro día que
me quedó, que
me
era
quedó muy bien.
Espectacular.
Estoy particularmente orgulloso
de hablando ese pulpón de vacío, sí. Socio Moreira.
Yo quiero probar ese pulpón.
Sí.
Nos va a tener que invitar un día.
Se dice. Acá haces comida y eso sí.
¿Cómo? A mí me toca lo antipático de la cartelera. Claro, porque estamos en un momento que está divino, que me encanta, y tengo que meterme yo en el medio a enfriar el partido.
Un servicio.
Claro, la sociedad.
Pero bueno, se estrenaron 6 películas en el día de hoy. Y les paso a comentar, me tengo que sacar los lentes porque si no, no lo veo. Me encanta decir estas cosas que en radio nadie se entera.
Al revés, ¿no?
No, porque sí, los míos son de lejos. Pero bueno, claro. Se estrenó El Divino Zamora, una película italiana de Neri Marcoré, que la acerca a Buen Cine, por suerte, una de las distribuidoras que me gusta porque trae más o menos el cine que a uno le gustaría ver. El cine italiano a mí me fascina. Empecemos por ahí. Y esto es una película ambientada en los 60 sobre un contador de una pequeña fábrica provincial que pasa a Milán, pasa, es como el pase, ¿no? A otro lugar, y empieza a trabajar en una empresa donde el jefe le dice que en ese lugar se trabaja muy bien, pero aparte todos tienen que, por camaradería y porque le gusta él mucho el fútbol, jugar en un equipo de fútbol que es el de la empresa y jugar con otras empresas. Él dice que, bueno, el tipo detesta el fútbol, pero dice que él es golero, en realidad. Y justo, falta un golero, lo llaman
lo
a él.
Meten, claro.
Y bueno, se tiene que entrenar con un golero famoso de ese pueblo para intentar demostrar que en realidad es lo que nunca fue. Claro. ¿No? Esta comedia, El Divino Zamora, se puede ver en Alfabeta. Y bueno, y es una oportunidad de volver a ver cine italiano. Hoy tenemos estrenos variados. Tenemos desde España también una película que se llama La Estrella Azul, de Javier Masipe, que en realidad la película es española, pero también tiene una pata argentina, ya que es sobre un cantante de rock español. Ya de antemano le voy diciendo a los invitados, y los oyentes ya lo saben, estas son películas que aún no he visto, pero que se estrenan hoy, por lo tanto las tenemos que describir como podamos, y algún error puede haber, evidentemente. Mauricio Aznar es el personaje, y trato de leer parte de lo que dice la gacetilla de La Estrella Azul, pero es una película, según lo que dice acá, que habla de todos aquellos genios que no llegaron a tener reconocimiento. Este cantante, que aparte está basado en una historia real en cierta forma, es un cantante de rock que cae en las drogas y decide reencontrar su camino yendo hacia Argentina para encontrarse con un cantante, o con un músico, perdón, de folclore, y poder encontrar la raíz de lo que le había gustado originalmente cuando había empezado a hacer música. Bien. De esto se trata La Estrella Azul. También tenemos Mi Amigo el Pingüino, una película que es una coproducción entre Brasil y Estados Unidos, en la que trabaja Jean Reno, Adriana Barraza y Nicolás Franchella, sobre una historia de un pescador que encuentra un pingüino empetrolado, lo limpia y termina haciéndose amigo de él. ¿Por qué? Porque cuando él se va, el pingüino se va al polo donde tiene que ir, vuelve. Todos los años vuelve a encontrarse con su amigo. Y de eso se trata esta película. Las otras que tenemos es No hables con extraños, una película que sería la película Joaquín de la Semana, con James McAvoy, el profesor Javier, sobre una familia estadounidense que es invitada a pasar un fin de semana con una familia británica
que conoció
en unas vacaciones que parecen muy lindo, todo bien, pero bueno, le salta la chapita, parece, a nuestro amigo McAvoy. Luego tenemos
que tiene la chapita saltable,
muy fácil de saltar. Desde México, en Cinemateca, tenemos a Sujo, una película de Astrid Rondero y Fernanda Valadez, sobre un huérfano un niño que queda huérfano después de que un sicario de un cártel asesina a su padre. Uh-huh. Y bueno, y es la historia de este chico y cómo ya adolescente se va a terminar encontrando de cierta forma con los mismos cárteles. Y por último, Transformers 1, una animación en 3D para todo el público que quiera
mi hijo concurrir. Está para los Transformers.
Sí, sí, era una versión nueva que tiene las voces de Chris Hemsworth, Scarlett Johansson y Steve Buscemi y Lawrence Fishburne, que las van a perder porque solo se editó en idioma español, lamentablemente. Ay, pero bueno, son las cosas que, últimamente estamos teniendo muy seguido de que se estrene prácticamente todo
doblado por Christian Fong.
Sería muchísimo mejor, pero no creo que ni siquiera hay un actor de renombre dentro del doblaje, pero bueno, es lo que tendremos que vivir. Otros eventos, y lo hago rapidito, Montevideo Comics el fin de semana, sábado y domingo, lo tuvimos la semana pasada, y no se lo pierdan, de 12 a 22 en el Antel Arena, la 19ª edición del Llamale H, uh-huh, que también tendrá
arranca, una, será sede por la allí,
Casa de la Pólvora. Y hoy, ahora a las 19:50, se va a exhibir Visita de Escolares Paraguayas a Montevideo en 1930 en Cinemateca, que fue una película encontrada hace muy poco en Paraguay.
Eso lo recomiendo fervientemente. Pude ver parte del corte en la Agencia de Cine y Audiovisual, uh-huh, del Uruguay, pero bueno, hoy se muestra el corte completo. La calidad de imagen o sea, se ve que el soporte lograron realmente conservarlo bastante adecuadamente, uh-huh, porque después se hace un escaneo, se la digitaliza, en fin. Pero las imágenes me resultaron impactantes. Hay un plano abierto de la bahía y el cerro de Montevideo con el que abre la película, que casi me pongo a llorar cuando lo vi. Sí. Aparte, fue hecha por, a pesar de que estamos hablando de que el cine era un lenguaje bastante joven, estamos hablando del año 30, uh-huh, y digamos, hay una calidad, una precisión, buen gusto a la hora de elegir los planos, súper emotivo, a los escolares jugando en una plaza, distintos lugares de la costa. Es una cápsula de tiempo, véanla si pueden.
Maravilloso, y también le recomendamos a la gente, veo a Humberto en el Teatro del Anglo los viernes a las 21 horas,
entradas en Red Tickets.
Red Tickets,
y ves la comedia del año
Magic Time de Ana Tipa, disco sobre OPA, y yo
le doy en librerías.
Gracias. Está en la librería como los libros usualmente. A ver, cuando sale un libro, te va a pasar. Cuando salía el libro Cacho, la gente me preguntaba, ¿dónde lo compro? Y por redes.
La ferretería.
Porque la gente por redes pregunta por cosas redes simples. Lo ve el libro en redes.
También está en Mercado Libre.
Ponga el libro.
Yo no quiero leer, no voy a esperar que el historiador me lo mande, yo no quiero leer.
Yo voy a esperar la película. Voy a esperar que salga el disco, la película.
¿De Magic Time?
Sí, claro.
Va a salir.
Va a salir.
¿En serio? Eso me encanta.
Va a salir. Vamos a ver cuánto tardo.
Sí, claro.
Pero está ya encaminada.
Opa.
En producción.
Mejor dicho.
Nunca mejor dicho.
No se esperaban esa exclusiva.
Seguramente. No
gracias. Exclusiva, ¿eh? Gracias.
No leí el libro, pero han sido, pues soy fan de OPA, y ver los testimonios, no sé si hay testimonios de Hugo, de Ringo,
así es,
de Raba,
por supuesto,
alguien se va a hacer Ringo y ser músico, sí, estaba predestinado.
Mucho Mind Games y me vengo abajo, me derrito. Uh-huh.
Gracias, sí, gente, ¿no? El próximo jueves a las 6 de la tarde nosotros podemos seguir acá, sí, y a veces, sí, miro que tenemos que grabar dos programas hoy, hubiéramos hecho dos programas con esta misma gente, claro, no nos dimos cuenta. Gracias, Cristian, gracias, Ana,
por favor. Adiós. Gracias,
Sergi,
a ustedes,
gracias, hasta el próximo jueves.
Comanches.
Volvemos el próximo jueves a las 18 horas.
Hay una nueva tribu en tu ciudad.